Y bien, nos centramos este fin de semana de el ataque de Estados Unidos, Francia e Inglaterra a teóricamente posiciones de fábricas de armamento químico que hay en Siria. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Y lo primero que queríamos saber es, ¿dónde está parado Donald Trump para este ataque? Por eso hablamos con Joaquín Alguinday, que es director del Observatorio Político John Kennedy, asesor legislativo en cuestiones internacionales y colabora en varios medios argentinos, especialmente en este, que es la quinta vez que está con nosotros, Joaquín. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Gracias por venir cada vez que te llamamos. Sos el invitado que más cantidad de veces ha venido. 5 veces ya está.
Un honor.
Siempre que tenemos algún tema que queremos saber...
Ya puede decir que no, a partir de la sexta vez se te puede...
No, ahora ya no puede decir que no.
Por favor, si es un placer, por favor.
Bien, Joaquín, ¿en qué momento de la administración Trump lo agarra Trump esto?
Lo agarra en medio de unos problemas domésticos, escándalos internos bastante complicados, relacionados a la interferencia rusa en las elecciones de 2016, la posibilidad de que Rusia haya ayudado a la campaña de Trump directa o indirectamente para favorecerlo en detrimento de Hillary Clinton. Y en un momento en el cual se está investigando también las conexiones de su abogado con el crimen organizado, con la posibilidad de que haya pagado a ciertas personas para que taparan sus historias de amoríos con el presidente.
Esto está pasando ahora, ¿no?
Sí, todo ahora.
En este mismo momento está el abogado hablando, ¿no?
Sí, está, fue con Stormy Daniels, con la
actriz porno.
La actriz pornográfica que supuestamente tuvo un amorío con el presidente.
Y a quien le habrían pagado para que no hable.
A la cual le habrían pagado para que él no hable a menos que le den permiso.
Ella lo que dice también es que fue como coaccionada a eso, que se le apareció alguien.
Se le acercó a alguien en un estacionamiento.
En un estacionamiento y le dijo, bueno, qué linda hija que tenés, sería una lástima que tu madre... Que no.
Ahora, firma esto. ¿Esto puede de alguna manera desencadenar el ataque?
No sé si desencadenar, pero sin duda le genera un interés a Trump en llevar la conversación a otros lados. Tal vez el ataque hubiese ocurrido igual, haya o no ocurrido las otras circunstancias durante la semana, pero es posible que Trump lo haya elegido como cosa acerca de la cual hablar que no sea los otros escándalos.
No sería la primera vez que eso ocurre en el panorama internacional.
No sería la primera vez que digamos que la política doméstica se intenta tapar mediante política internacional o
Estamos también con Tamara Lali, ¿se dice?
Lali,
que es licenciada en Ciencias Políticas, es la mujer que en la Argentina ayuda a los refugiados sirios, es miembro del partido de oposición al gobierno del presidente Bashar al-Assad, el partido Comisuri, ¿está bien así?
Sí.
La Asociación Cultural Siria, que está aquí en Buenos Aires, que es en el barrio de Caballito, y junto con otras organizaciones civiles sirio-libanesas, ha cumplido un rol fundamental a la hora de integrar a los recién llegados. Tamara, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Quiero decir que también está Ezequiel Coppel, que es periodista especializado en Medio Oriente y que da enseguida va a estar con nosotros. Tamara, ¿qué es lo que está pasando?
Desde hace 7 años está pasando. No es que antes de ayer bombardeó Estados Unidos y la coalición una parte o objetivos, presumiblemente con armas químicas. Desde hace 7 años hay una guerra, nosotros la llamamos la guerra por encargue, que donde están sumidos distintas organizaciones, grupos, comandos. En un comienzo no parecía eso, pero al poco tiempo ya empezaron a aparecer estos grupos que habían estado en Afganistán primero, creados, esto lo dijo Hillary Clinton, Trump antes durante la campaña le acusó a Hillary Clinton de que ellos han sido los creadores de los talibanes, de Osama Bin Laden. Luego esto se trasladó a Irak, luego de la invasión y ocupación de Irak, y terminaron estando en Siria. En Siria se han dividido en distintos grupos, hay más de 100 grupos en Siria. En los últimos 6 años han estado apostados algunos de ellos en ese cinturón que rodea Damasco, que se llama Guta Oriental, y en Duma, que era el epicentro de su poder, han estado por lo menos 4. El ISIS, Frente al-Nusra, Faila Korrahman, Jaish al-Islam, es uno de los más grandes, ¿no? Estos han estado asediando Damasco, una de las ciudades, y después hubo otras, pero una de las ciudades de Damasco,
¿asediando?
A diario,
a ver,
con proyectiles, todos los días, yo estuve hace 3 meses en Siria, y se escuchaba todos los días los proyectiles que caían sobre distintos barrios de Damasco. A veces mataban, a veces no.
¿Esta gente qué relación tiene con el presidente?
No, son enemigos.
Son claramente enemigos.
Totalmente enemigos. Son los que quieren destruir a Siria. Estos son ideológicamente emparentados con la monarquía saudí, una ideología wahhabí, financiados, obviamente, por Arabia Saudita, algunos, y otros por Qatar, y algunos por Turquía. Estos son los tres grandes financiadores de los financistas, ¿no? De los de estos grupos radicales, que en Occidente gusta llamarlos algunos grupos rebeldes o u oposición moderada.
Ahora bien, vos perteneces a un partido que también es oposición al presidente.
Sí, nosotros somos, yo pertenezco a un partido del año 1932. El primer partido, somos un partido laico, donde abogamos por derribar las barreras religiosas y étnicas que separan en esa región. Es muy... es terrible, y somos anteriores al partido VAS. Por supuesto, somos opositores al partido VAS, pero hoy, durante estos últimos 7 años, estamos junto al Ejército Nacional Sirio, apoyando la vuelta a la institucionalidad del país, a la estabilidad.
¿Qué sería
política?
La vuelta a
volver a tener las mismas, el Estado, que no queremos tener Estados fallidos al estilo Libia, no queremos un Estado al estilo Irak, no queremos que el país se divida en cantones étnicos o religiosos. Este era el proyecto, por todos sabidos, programado ya por los laboratorios norteamericanos, el nuevo siglo para el Medio Oriente, donde se dividen los estados que existen ahora en mini estados. Irak lo han casi logrado, ¿no? Entonces, estado kurdo al norte, sunita en el centro y chiita en el sur.
Déjame, porque evidentemente estamos hablando de una realidad que desconocemos y desconocemos mucho. Entonces, si bien sos miembro de un partido de oposición al gobierno, sí, en este caso estás a favor del gobierno.
Estamos a favor, estamos en... hacemos muchas peticiones.
¿Que Assad siga siendo presidente?
Ahora sí, hasta que termine el conflicto, sí. No estamos... Ningún partido interno en Siria está pidiendo un cambio ahora del gobierno. Las oposiciones que...
El gobierno no está atacando a su propio país con armas químicas.
No. No. El año 2014, Siria se deshizo de las armas químicas, y estas son palabras de la OPAC, la Organización de Prevención contra las Armas Químicas, donde fue supervisado la entrega de todas las armas químicas que tenía Bashar al-Assad o su ejército. Yo me hago una pregunta, y creo una cuestión de sentido común nomás. Si el viernes ingresaron a Siria investigadores, científicos de la OPAC, para ir a investigar el sábado los centros que supuestamente tendrían los depósitos de esas armas químicas. El viernes a la noche, hora argentina, y sábado a la madrugada, hora Siria, bombardearon Estados Unidos, Francia e Inglaterra esos supuestos depósitos. Si hubiera habido armas químicas ahí, el gas sarín es volátil. Enseguida hubiera contaminado y hubiera habido un montón de muertos. No había ni un muerto. Heridos, 3 heridos ahí. Y después, ¿por qué bombardean antes de que investiguen la OPAC? La OPAC estaba en Siria ya. Iban a empezar la investigación el sábado. Horas antes bombardeó Estados Unidos. Entonces, uno se pregunta, en un sentido común.
Joaquín, ¿por qué Trump decide el ataque ahora?
Porque Bashar al-Assad está usando armas químicas contra su pueblo. Y porque la comisión que se envió a Siria, si mal no tengo entendido, estuvo influenciada por Rusia, de tal forma que, digamos, los resultados no fueran los que realmente deberían mostrar desde el punto de vista de si hay armas químicas en Siria o no. Y desde el punto de vista de la política internacional de Estados Unidos, si hay una estrategia para Siria que involucre un desmembramiento o una destrucción del Estado sirio tal como se conocía antes de 2011, en base a las acciones de Obama y de Trump, realmente no se ve ese plan, porque han sido simplemente modificaciones erráticas que corresponden a la ausencia de un plan más que a un plan subyacente.
¿Cambia en algo esto la relación de Trump con Rusia?
Ligeramente, los bombardeos de esta semana fueron más bien en sentido testimonial y cosmético. Fue la idea de mandar un mensaje de esto no se hace por parte de Assad. Siempre, o sea, puedes continuar con la guerra por métodos convencionales, pero no puedes usar armas químicas, que es realmente lo que le importa a los países occidentales dentro del conflicto. La idea de que hay ciertos límites dentro de los cuales se puede hacer la guerra y otros límites en los cuales no.
¿Tamara?
A ver, tengo algunas observaciones. Vamos a empezar de adelante para atrás. Si Siria en la semana pasada logró recuperar el ejército, el 100% del Guta Oriental, ese espacio donde se dice que se arrojó armas químicas, y terminó de recuperar el Duma, ¿qué presidente, qué gobierno le sirve en bandeja de plata a Estados Unidos vengan a intervenir en mi país? ¿Para qué quiere arrojar armas químicas si ya tenía todo el territorio que necesitaban tener? Uno. Después, recordemos a Colin Powell, cuando con la botellita le dijo al Consejo de Seguridad, hay armas de destrucción masiva en Irak. Convenció al Consejo de Seguridad, se fueron a la guerra a buscar las armas de destrucción masiva, hasta hoy no las encontraron, pero sí encontraron a 2 millones de muertes.
Pero vos decís que porque mintieron con...
Mintieron varias veces.
Mintieron con Irak, están mintiendo acá en Siria.
Sí, sí, por supuesto. Todo esto es una manipulación perfectamente. El Golfo de Tonkin es otro de los casos donde falsa bandera hubo, ¿no? Donde ustedes se acuerdan de esto, no hace falta repetirlo.
Joaquín, la teoría de las teorías conspirativas es que Estados Unidos tiene industria bélica que es... omnipotente y es capaz de torcer las vías del gobierno hacia una intervención constante bélica. El caso de Ruanda es un gran ejemplo de cómo la industria bélica no puede simplemente intervenir a diestra y siniestra, que simplemente los genocidios ocurren y que no es un lobby que tenga potencia absoluta sobre el gobierno de los Estados Unidos. Se interviene o no se interviene en base a, por supuesto, intereses, por supuesto, asuntos humanitarios. Es una mezcla de varias cosas. Es un país cuya política exterior está constituida por las mismas influencias que han sido todos los países a lo largo de la historia. No es simplemente una potencia que interviene por voluntad de un lobby armamentístico absolutamente omnipotente.
Yo repito, son manipulaciones que se usan. A ver, si nosotros recordamos el hecho, un hecho puntual que se lo voy a hacer recordar. En el año 91 llevan al Congreso de los Estados Unidos a una jovencita, adolescente, y le hicieron pasar como enfermera de un hospital en Kuwait, donde ella contó de cómo sacaron el ejército iraquí que ingresó a ese hospital, sacaban a los niños de las incubadoras, los tiraban al piso, lloró, convenció a todos los congresistas de que realmente eran unos bárbaros que mataron más de 300 bebés, algunos en incubadoras. Luego se descubre, bueno, obviamente eso influenció para que vayan a la guerra. Luego se descubre que esa niña no era una enfermera, era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos. ¿Cómo se maneja esto? Se maneja de esta forma. Mintiendo a la opinión pública, permanentemente. Estados Unidos tiene un guión, y le ha ido muy bien con ese guión. Interviene, primero crean una cuestión de la línea roja, luego crean grupos afines internamente, manejan los medios, circulan este tipo de mentira en los medios, lo transmiten, y finalmente terminan interviniendo en muchos casos. Afganistán, Irak, Libia, digamos, hay un montón de casos en los últimos años. Y han querido hacer lo mismo en Siria.
¿Cómo funciona la democracia en Siria hoy?
No hay una democracia al estilo que nosotros conocemos en Occidente, ¿sí? O sea, este molde de democracia que nosotros queremos, los occidentales, imponerle a todo el mundo, no funciona de la misma forma en Siria. En Siria es un país donde hay una cantidad enorme de grupos étnicos que conviven a lo largo de cientos de años. Si yo te digo nombres de grupos, te vas a decir, todavía existen los caldeos, los asirios, los arameos, los armenios en los últimos 100 y pico de años. Hay una cantidad enorme, los turcomanos, luego los kurdos, que conviven perfectamente en Siria. Yo tengo muchos amigos kurdos que participan del mismo partido mío, somos sirios. Y luego cantidad enorme de religiones y escuelas dentro de las religiones, e inclusive religiones que uno no conoce, que no son las celestiales que uno conoce.
¿Y esto, cómo funcionan con respecto a la democracia, digamos?
Bueno, y esto es una forma, digamos, no existe la democracia que nosotros pensamos que es que cada 7 años hay una elección, que a mí me encantaría. Yo como una oposición, me encantaría que haya una alternancia, que la constitución de mi país se cambie de alguna forma.
No hay una alternancia.
No, no hay una alternancia. Hasta ahora no, hace 40 años que hay una sola, digamos, hay un solo partido político. A partir del año 2012 se cambió la Constitución Nacional y hubo ahí una participación grande de partidos nuevos y los viejos, como el mío.
Como el tuyo.
Como el mío,
del año 32. Ahora, si no hay esta este recambio, ¿qué es lo que pide tu partido? ¿Cómo va a ser tu partido para llegar al gobierno?
Nosotros tenemos un montón de, hay una cantidad enorme de afiliados a nuestro partido en Siria, viejos y nuevos. Trabajamos mucho en las universidades y en los distintos ámbitos culturales que hay en Siria. Muchísimos hay, ¿eh? Uh-huh. Uno se cree que Siria es un país como los demás países árabes. Es totalmente distinto. Y pretendemos de que, bueno, ahora cuando termine la guerra, nosotros creemos que finalmente la guerra se va a terminar. Faltaría muy poco. Faltaría Idlib, donde están ahora el reducto duro de todos los grupos estos radicalizados, y el Raqqa, que está en manos de la coalición. Cuando termine todo esto, bueno, ahí sí se tiene que sentar el gobierno actual, el partido que gobierna, con todos los partidos políticos, entre ellos nosotros, y a ver cómo se dime esta cuestión, cómo se plantea una nueva constitución. Estamos abogando por una nueva constitución, pero esto cuando ya nos hemos liberado de los 85 países que hoy están en nuestro país.
Ahora, entiendo lo que decís. Ahora, ¿estás pidiendo para Siria también una democracia como las occidentales?
Nosotros abogamos, sí, tal vez sí, una alternancia. No sé si se va a dar. Nosotros pedimos eso, una alternancia, porque uno cuando vive en países como el nuestro aquí, ve los beneficios de este tipo de... Por supuesto que no son perfectas. Tenemos que ver también la idiosincrasia de cada país. Por eso digo, no hay que poner un molde a cada país como nosotros. Nosotros tenemos una soberbia, ¿no? En Occidente, de decirlo, nosotros, lo nuestro es lo mejor. Vamos a plantearle a los demás que hagan lo que nosotros hacemos. No, también hay otra forma de gobernarse, ¿no?
Joaquín, ¿Qué pretende Trump y los países occidentales para Siria?
Ahora mismo no está claro, justamente la ausencia de un plan concreto con respecto a qué va a pasar en Siria, simplemente los hace reaccionar al desarrollo de los eventos en el terreno. Si es que Trump buscaría un mantenimiento del gobierno de Al-Assad, si es que busca la partición siria, en sí no queda claro en base a sus acciones.
¿Qué relación ha tenido Trump hasta ahora con Assad?
Una de una menor presión en comparación a la de Obama. Obama llevaba adelante una política exterior en la cual buscaba la democratización de Siria, tal vez de una forma un poco más tímida de la que había hecho en 2011-2012. Y luego de la llegada de Trump al poder, las relaciones de Trump con Rusia y las relaciones de Trump con el aislacionismo en general alrededor del mundo ha hecho que la participación de Estados Unidos en la toma de decisiones local en Siria sea menor de lo que era durante Obama.
Era como una cuestión de campaña también de Trump, de decir que iba a estar menos haciendo esta circunstancia. Lo interesante es, digamos, un bombardeo de estas características en un momento donde acá estamos hablando de que quizás la guerra tenía un punto cercano. ¿Qué genera en el campo? Para los Estados Unidos genera algo, y para Siria genera también otras circunstancias, porque ¿qué le provoca a las distintas facciones en Siria este bombardeo?
A ver, hablo de la gente, no sé del gobierno, no sé. Yo hablo de la gente, hablé con mi familia, por supuesto, apenas nos enteramos del bombardeo. Estaban durmiendo. Creo que de alguna forma fortaleció un poco a Siria la oposición, porque se imaginan, hacen un bombardeo ilegal, ilegítimo, no pasaron por encima a sus propios congresos. Hoy Teresa
May
está en frente a su parlamento. Pasaron por encima
al congreso. Ella también lo justificó frente al
sí,
parlamento.
Sí, sí,
¿no?
Sí, digo, sí,
hicimos lo correcto.
Sí, sí, bueno, sí. Para ello, por eso digo, esa soberbia, ¿qué es lo correcto? ¿No? Lo correcto es lo que dice... ¿Cuál es el manual de lo correcto en política internacional?
Bueno, si ya están convencidos que el gobierno está actuando con armas químicas...
¿Mostraron pruebas? Hasta ahora no hemos mostrado pruebas.
Sí, abundantes. Sí.
¿Dónde están las pruebas? No las mostraron. En Consejo de Seguridad no la mostraron. Es más, lo dijo inclusive el embajador de Bolivia. Le dice, muéstrame las pruebas. Las tenemos, dijo la representante de Estados Unidos.
¿Fue así, Joaquín?
Ah, sí. Y son abundantes y están en la prensa internacional.
¿Dónde están? ¿En la prensa?
Sí.
No las vimos. no las vimos. La verdad que, mirá, la hemos buscado mucho, no las vimos. Nadie las vio. Por eso el planteo de los propios congresistas en distintos lugares, el planteo de Naciones Unidas, o sea, fue un acto no legitimado desde los propios gobiernos, ni siquiera a nivel internacional. O sea, se pasaron por alto, como siempre han hecho, de las leyes internacionales. Para eso están Naciones Unidas, para dirimir ahí todas las cuestiones.
¿Vos decís que Assad nunca fue contra su pueblo?
Bashar al-Assad, no. Bashar al-Assad, no. Bashar al-Assad hoy, sí, por lo que yo he hablado con muchísima gente en Siria en los estos meses que estuve, Bashar al-Assad, si hoy se plantea, yo no creo, ya bastante dolor de cabeza te ha tenido, si se postula como presidente, lo vuelven a votar. Lo vuelven a votar.
Eso quizá no significa demasiado.
No, no, está bien. Pero bueno, me están preguntando si mató a su gente y si su gente lo vota es porque... ¿en qué sentido lo mató a su gente? ¿Cuál es la pregunta? ¿Que si mandó aviones y mató a su gente? Nadie me pregunta si ISIS, qué hizo ISIS, qué hizo frente al Nusra, qué hicieron los grupos que financió Arabia Saudita, financiaron Qatar, Turquía. Turquía todavía está bombardeando Afrin en el norte, está bombardeando a los kurdos, han hecho masacre y nadie se planteó nada. Quiero recordarles también, porque siempre uno tiene que recordar la historia y el pasado un poco para poder ver qué es lo que tenemos adelante, ¿no? Especialmente en conductas internacionales. Cuando Saddam Hussein era el niño bonito de Estados Unidos, cuando fue lo de la guerra Irak-Irán, año 80, los que le dieron las armas químicas para envenenar a los iraníes fueron los norteamericanos. Las fábricas de esas armas químicas estaban en New Jersey. Esto lo dijo Robert Fisk, todos lo conocemos, ¿no? Un gran periodista, 40 años está en... y no es sirio, ni libanés, ni palestino, es el inglés. Y bueno, fueron a visitar, a ver cuáles son los efectos. Asesores militares fueron a ver en el campo cuáles han sido esos efectos de esas armas químicas dadas por Estados Unidos a Irak. Luego terminaron peleándose, lo derrotaron. Bueno, esta es una historia muy parecida. No estamos repitiendo lo mismo que pasó en el pasado. No queremos lo mismo para Siria, por eso...
¿Cómo está tu familia?
Yo tengo familia paterna en Siria. Están bien algunos... Bueno, mi pueblo fue ocupado primero por el ejército llamado Ejército Libre Siria, que luego terminó siendo Frente al Nusra. Estuvo ocupado durante 2 años y 8 meses. Ese pueblo, estamos muy cerca de Damasco, 80 kilómetros, pero en la frontera con el Líbano, pegadito, una a la montaña, que una a la cruza, donde está Arsal, el campo de refugiados. Y estuvo ocupado ese tiempo. Mi familia me decía que no podían salir a la calle porque había chechenos con unas barbas enormes, grandotes, levantando fusiles, caminaban por la calle como si fueran dueños de las calles de Yabrut, se llama mi pueblo. Muchos de ellos tuvieron que irse. Yo tengo un primo mío, fue al principio, apenas se fue ocupado ese pueblo, que lo secuestraron y se lo mandaron a la madre en bolsa. Eso fue uno de los primeros casos en Yabrut.
¿Quién lo secuestraron?
Frente al Nusra. Ocuparon todas las quintas alrededor del pueblo, secuestraban a la gente para pedirle dinero o para decirle que tienen que salir en las manifestaciones supuestamente antigubernamentales, que tenían que salir, obligaban a la gente a salir. Muchos de mi familia tuvieron que salir después del asesinato de mi primo, muchos se fueron de fuera de Yabrut, fueron a otras ciudades. Hoy volvieron a Yabrut, después se recuperó ese pueblo, pero por supuesto la recuperación es paulatina, se recuperó de las manos de esos grupos. Igual falta la recuperación económica, que es ardua. Siria era un país que no tenía deuda externa hasta el 2011, autosuficiente en materia alimentaria y energética, tiene las reservas de gas, una de las reservas más importantes, están en sus costas. Creo que la recuperación se va a hacer, no digo rápido, pero se va a hacer. Ahora para octubre está previsto una gran reunión internacional donde van a ir países y empresas a apostar por la reconstrucción de Siria. Ya esta semana se están rearmando y se están construyendo los caminos que habían sido destruidos en Guta Oriental, en Harasta, Yobar, donde se llega de distintas ciudades del norte hacia Damasco. Esos lugares era imposible, había que hacer toda una vuelta para llegar a Damasco. Ahora esa autopista se está reconstruyendo.
Está hablando Tamara Lari, que es licenciada en Ciencias Políticas, una mujer que ayuda en la Argentina a los refugiados sirios. Estamos también con Joaquín Arguindey. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después vamos a seguir charlando un ratito más sobre Siria. ¿Sí?
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
El gobierno nacional informa en el Congreso sobre la búsqueda del submarino Ara San Juan.
Comenzó la exposición del ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la comisión bicameral investigadora de la desaparición del submarino Ara San Juan. Allí el ministro señaló que la búsqueda del submarino continúa.
Hemos puesto y seguiremos poniendo todo el empeño en la búsqueda del Ara San Juan. Casi obsesivamente queremos encontrar el submarino. Hace mucho tiempo que lo estamos buscando y lo buscaremos el tiempo que sea necesario.
Desde el Congreso, Ramiro Pose, Nacional, la radio de todos.
La venta ilegal callejera en la ciudad de Buenos Aires cayó un 35,6% en el mes de marzo.
Así lo informa la Cámara Argentina de Comercio al precisar que las cifras en comparación con el mismo mes de 2017.
La baja interanual se vincula a la reducción de la venta ilegal en las avenidas Pueyrredón, Avellaneda y la zona de Liniers.
En tanto, en relación a febrero de 2018, se registró una suba de 103,3% explicada por factores estacionales y los rubros más comercializados fueron alimentos y bebidas, seguido por indumentaria y calzado.
Deportes.
Se completa una nueva fecha de la B Nacional. Este lunes a las 20 va a estar jugando Deportivo Morón frente a Sarmiento de Junín. Mismo horario para Agropecuario Almagro. Y cerrando la jornada de hoy lunes 21:05, Atlético de Rafaela recibe a Quilmes.
Datos del tiempo.
En Chipoleti, temperatura 26 grados, 2 décimas, humedad 43%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 25 grados, 4 décimas, humedad 63%, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Una tarde de película.
¿De qué murió realmente mi padre?
Martes, 17 de abril, 19 horas. Radio Nacional te invita al ciclo Cine y Radio en el Auditorio. Y lo inauguramos con la proyección de Pobre Mariposa, dirigida por Raúl de la Torre y con la presencia de Graciela Borges, su protagonista.
¿Vos sabés que todavía me acuerdo cuando me querías?
La gran estrella de cine argentino conversará con Rómulo Berruti para conocer detalles de la película que fue filmada en el edificio de Radio Nacional. Martes, 17 de abril, a las 19, Auditorio Radio Nacional. Te esperamos media hora antes del inicio. Entrada gratuita. Con el apoyo del Inca. Nacional, la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy Roberto y Luciano.
Y desde San Juan
le contamos a todo el país lo que pasa.
nos levantamos. 6:30 de la mañana. En Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
4:03.
Nos escuchás también en Ingeniero Jacobacci.
Por FM 93.5.
Radio Nacional va a tu escuela.
Radio Nacional pone en marcha su programa educativo para llegar allí donde vos estás. Si querés que Radio Nacional visite tu escuela, solo tenés que inscribirte ingresando a visitas en www.radionacional.com.ar. Te vamos a contar parte de nuestra historia.
Vas a conocer qué es la radio, juegos y muchas actividades más.
Dirigido a escuelas primarias, secundarias, técnicas, especiales y universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Radio Nacional va a tu escuela.
Nacional.
Nuestra, tuya, Argentina.
La radio de todos.
Soy María Laura Santillán. Todos los días, de lunes a viernes, a la 1:00 p.m, los espero en Plato Fuerte, con un equipazo, en la radio de todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dulces y Amargos, segunda temporada, en la radio de todos.
Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar?
Qué hermosa versión de esta hermosa canción. Tenés que decirnos quién canta, cómo se llama, de quién es, a qué teléfonos.
11-65-84-0870 y también todos tus datos, tu nombre, tu DNI, tu teléfono y de dónde nos estás escribiendo para que de esa manera puedas participar luego del ranking provincial.
¿Y lo están sabiendo nuestros oyentes?
Lo están sabiendo, se
dijo,
está animando.
Porque estaba tomando mate.
Sí, claro. Beatriz desde San Miguel, Raúl de Río Grande, Paulo de San Rafael, Ángel de San Justo, ahí también nos escribió, Patricia Roth de Aedo, así se están comunicando.
¿Y saben? ¿Saben quién canta?
Están sabiendo.
¿Están sabiendo? ¿Lo dicen
sabiendo,
bien?
Están sabiendo.
Qué linda versión.
De la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Estamos en Dulces y Amargos como todas las tardes. Estamos con Tamara Lali, que es licenciada en Ciencias Políticas. Y discúlpame la frivolidad, Tamara. Toma mates en Siria, ¿verdad?
Mucho. Más que acá. Más que acá.
Ah, más que acá de tanda. Más que acá no.
Más que acá. Pero per cápita, sí, han hecho las empresas de yerba, las yerbateras, han hecho todo un estudio, okay, para decir esto. En Siria se toma mate 8 kilos per cápita anual, y acá nos llegamos a 5.
Claro, casi 5 te iba a decir yo acá. Sí. ¿Y qué otro momento que no tomamos acá toman allá?
Todo el día.
Todo el día.
Todo el día.
Individual. Desde siempre.
Individual. Por eso se consume.
Claro, por eso se consume. Cada cual tiene su mate.
Menos en mi pueblo, en Yabrud, porque somos la mayoría argentinos que estamos en ese pueblo.
Se convida.
Es esto.
Ahí va.
La circula.
¿Y desde cuándo se toma mate?
Desde la década del 50, cuando empezaron a volver los primeros inmigrantes.
Inmigrantes que vinieron acá y se los llevaron de nuevo.
Y se los llevaron. Después empezó, bueno, la idea comercial, es decir, bueno, vamos a importar la yerba en lugar de llevarlo. Y así empezaron a caer las primeras marcas, y después tanto las marcas argentinas. compiten entre sí.
¿Se consiguen las marcas argentinas?
Todas, son todas argentinas, no, no compran de otro país. Les gusta, es más, les gusta la bombilla argentina, no es esta, es la bombilla más larga, que es de alpaca y bañada en oro.
Ah, bueno.
Sí.
Yo también quiero una.
Yo también. Y los las calabazas, todas decoradas, sí. Toman con eso. O sea, todo es un... salvo que cuando están en la calle, porque, por ejemplo, los soldados, soldados de un lado y del otro, o sea, los uh-huh. Los otros también, están en sus puestos con los matecitos que son de vidrio y con las bombillitas chiquititas. Pero es todo el día, ¿eh? Es un continuo.
Claro, sabíamos que el mate se toma en Argentina, en Uruguay, en el sur de Brasil, en Paraguay, en el sur de Chile y en Siria.
Exactamente.
Estamos también con Joaquín Arguindey, que es director del Observatorio Político John Kennedy. Joaquín, ¿qué significa esto para la política exterior de Trump?
Es la reversión de una promesa que hizo hace un tiempo de disminuir la presencia global de los Estados Unidos. Creo que es una pequeña demostración de poder que marca límites en cuanto al uso de armas químicas. Más allá de eso, al ser un presidente un tanto errático en política internacional, teniendo en cuenta que de vez en cuando promete que se va a disminuir el número de tropas, de vez en cuando aumenta, el caso de Afganistán, en el cual prometió que eso más o menos de alguna forma iba a terminar de forma satisfactoria para los Estados Unidos, que aumentó el número de tropas el año pasado y los va a dejar ahí de forma semipermanente. Diría que es una pequeña demostración de fuerza, y más allá de eso no y va a intentar que no escale a un...
¿Y para el frente interno qué le significa?
Una pausa de una semana, tal vez un poco más, dentro del torrente de noticias relacionadas a sus escándalos en cuanto a su abogado, en cuanto a sus amoríos con tal vez con esta estrella porno y con otra actriz, con una modelo Playboy. Y ahora, bueno, hay una tercera cuestión que te refiere a una cantante de un concurso del cual él fue juez, y también otra cuestión de una criada de él que aparentemente puede haber tenido un hijo con lo cual es de todas maneras un tanto dudoso, porque la persona a la cual se le pagó por esconder esa historia recibió muy poca cantidad de dinero, lo cual es sospechoso en términos de...
Y en este ataque, ¿están de acuerdo republicanos y demócratas?
En buena medida sí. La política exterior de Estados Unidos está construida alrededor de un rechazo al uso de armas químicas y un rechazo a los regímenes autoritarios, siempre y cuando no estén demasiado, no sean demasiado necesarios a los intereses de los Estados Unidos. Bueno, en términos de finales, había seguido siendo el principal. En sí, el deseo de castigar al régimen de Bashar al-Assad por el genocidio que está llevando a cabo es algo que comparten ambos partidos, a pesar de que, bueno, la autorización para el uso de fuerza militar es algo que, en términos legales, es un tanto difuso, si es que el presidente realmente lo puede utilizar en algunos casos o no, cuáles son los límites dentro de eso.
¿Está en discusión en el Parlamento eso ahora?
Está en discusión, siempre se discute luego de una acción militar, probablemente no va a conducir a mucho. El poderío de la presidencia está construido alrededor de poder llevar adelante una política exterior robusta e inmediata ante al reaccionar ante eventos, y no el poder legislativo no tiene mucho interés en reclamar ese poder del presidente ahora mismo.
Conociendo como conoces la política interna de Estados Unidos, ¿te parece que va a continuar en el tiempo el ataque?
Si es necesario, tal vez un tiempo más. Lo que Trump busca desesperadamente, y creo que lo que cualquier gobierno estadounidense buscaría de forma desesperada, es no llevar la situación a más, particularmente con un conflicto con Rusia, por un escenario regional que les interesa, pero un frente en el cual no hay nada demasiado importante en juego para los Estados Unidos.
¿Siria es un lugar en donde Estados Unidos está peleando con Rusia?
Desde un punto de vista de influencia, sí, en términos de pelea directa con soldados rusos. Hubo un incidente con mercenarios hace un tiempo, más allá de eso no hay un conflicto directo en términos de Estados Unidos y Rusia.
Tamara, ¿qué te parece que va a pasar en los próximos meses?
El ejército sirio va a seguir avanzando para terminar de recuperar la totalidad de su país. Las fuerzas de la coalición van a tener que plantearse qué plan quieren para esa región, si permanecer, hacer una guerra permanente, el caos permanente que siempre sueñan para el Medio Oriente, o realmente una cuestión más racional de decir, bueno, no queremos más estados al estilo Libia. Queremos un Estado que las mismas la misma población se autodetermine, decida qué es lo que quieren. No queremos más, espero que la población norteamericana tome conciencia de lo que pasó en Irak, en las tanto esos 15 años de ocupación y con los 2 millones de muertos, con las cárceles en Abu Ghraib, por ejemplo, que les sea que se le refresque la población a sus autoridades, porque esto también tiene que ver con la política exterior norteamericana. De todas maneras, también quiero dejar recalcar aquí el uso de las armas químicas que ha utilizado ahora Estados Unidos, la coalición en Siria, el fósforo blanco y el uranio empobrecido. El fósforo blanco, cuando toca la piel, es un gel que enseguida quema y mata. Eso no lo denunció Estados Unidos ni su representante permanente en Naciones Unidas. Lo utilizaban ahora.
No. ¿Admitió eso Estados Unidos?
No que yo sepa.
Tamara Lali, licenciada en Ciencias Políticas, te agradezco mucho tu presencia. Joaquín Aguindey, director del Observatorio Político John Kennedy, muchas gracias por haber estado acá. También estuvo invitado Ezequiel Coppel, que es periodista especializado en Medio Oriente. Había venido y después decidió, después de un intercambio de palabras con Tamara, decidió no participar. Así que bueno, queda la invitación para Ezequiel. Digamos, lo habíamos anunciado, por eso quiero decirlo, y habíamos anunciado también la presencia de Ezequiel Coppel en el programa. Hubo un intercambio de palabras previo al programa con Tamara y decidió no participar. La invitación queda hecha para Ezequiel, porque bueno, nos interesa escuchar a todos los que tengan algo que decir.